Todavía a primera hora de la mañana, un desafiante Boris Johnson retaba a sus compañeros de partido y aseguraba que no estaba entre sus quehaceres del día el dimitir ni como líder del Partido Conservador ni como premier del Reino Unido. Pero la presión de unos y de otros en forma de dimisión de más de medio centenar de cargos de su ejecutivo ha forzado su renuncia a plazos. Dimisión de momento como líder del partido, dimisión en principio también como primer ministro. Boris Johnson ha anunciado este mediodía su dimisión como líder del Partido Conservador y de jefe de gobierno, aunque continuará al frente del Ejecutivo hasta que el partido haya nombrado a un nuevo líder. De ello hablamos, saludamos a quien es periodista, escritor, británico él, saludamos a John Carlin. John Carlin, ¿cómo está? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de radio. ¿Esta es la historia de una dimisión que todo el mundo sabía que iba a ocurrir y que el propio interesado ha sido el último en enterarse?
Es una dimisión que el martes quedó claro que era inevitable cuando básicamente el número dos del gobierno, el ministro de Economía, anunció que dimitía como protesta, que no podía seguir con un primer ministro que carecía de integridad, básicamente, que es una enorme y gran verdad sobre Boris Johnson. Después el ministro de Salud se sumó esa misma tarde del martes, y ahí ya quedó claro que era cuestión de horas, o bueno, como ha resultado ser dos días, como 48 horas entre una cosa y la otra. Ahora, ha estado en la cuerda floja hace ya bastante tiempo Boris Johnson, y ha sido realmente extraordinario cómo ha aguantado hasta ahora. Me ha recordado, ahora ya no, pero a Rafa Nadal.
Sí.
En el sentido de que Rafa Nadal, o sea, no son a primera vista las personas que uno compararía. Rafa Nadal, sí. Rápidamente es muchísimo mejor persona. Pero como Rafa Nadal, en un sentido y uno nada más, de que Rafa Nadal siempre parece estar al borde del abismo, de caer, sea por lesiones, sea porque tiene esta manía de complicarse terriblemente los partidos, pero sale al final, sale ganando, sale recuperándose sus lesiones. Y Boris Johnson era así, que estaba siempre al límite, siempre al borde del precipicio y volvía. Pero ahora ya demasiadas fuerzas en su contra y adiós.
Claro, dicen las crónicas que la gota que ha colmado el vaso ha sido la actitud del premier británico ante las denuncias de acoso sexual contra un aliado político, contra el diputado conservador Chris Pincher. Pero claro, el vaso, y usted lo venía diciendo desde hace muchos meses, estaba ya hace meses rebosando.
Sí, por eso digo que es extraordinario el aguante de este tipo, la piel de rinoceronte. Porque además él habita una cultura política, como sabes, en la que la dimisión es algo muy habitual. Llegas a un punto en el que queda clarísimo que tienes el país en contra, que tienes a buena parte de tu partido en contra, y te vas. Pero Johnson no, ha sido la excepción a una regla histórica parlamentaria británica. Pero por fin, sí, este tema de acoso sexual es curioso, porque realmente ha habido, yo no quiero minimizar
sí.
el tema del acoso sexual, pero en el contexto de las acusaciones en su contra ha sido algo relativamente trivial. Se trataba de un señor llamado Chris Pincher, por cierto, qué nombre, porque Pincher en inglés significa pellizcador, ¿qué te parece?
Sí.
Y este Chris Pincher, bueno, salieron alegaciones de hombres que dijeron que en un club de gentlemen, de estos muy dignos londinenses, que se emborrachó y les estaba tocando así de manera, no sé, sexual, insinuante. Sí. Y después salieron dos o tres historias más. O sea, nunca hubo un caso así realmente, digamos, algo, no sé, violento o pero fue alguien que se portó muy mal, digamos, ¿no? Pero el tema no es tanto esto, sino que cuando se lo comentaron a Johnson, él dijo que él no tenía ningún conocimiento de esto antes de haberle dado una promoción a este señor Pincher. Dijo primero, el lunes, creo, que él no sabía nada de esto y que le había dado una promoción sin ser consciente de estas alegaciones de acoso sexual. Después resultó que sí lo había sabido. Entonces, esa mentira fue la mentira, lo que al final, o sea, sumándose a montones de mentiras a lo largo, no solo de su vida política, sino de su vida como periodista anteriormente, que por fin colmaron el vaso.
Johnson dimite como líder de su partido, pero ha explicado que cree que por cortesía tiene que quedarse de momento como primer ministro. Los plazos que mismo se fía para el relevo lo citan en la casa en Downing Street hasta octubre. ¿Va a poder mantenerse de verdad hasta octubre?
Bueno, mira, a ver, por cortesía, eso no se lo cree ni su mamá. O sea, el tipo es un narcisista. Está absolutamente obsesionado con el poder, le fascina la vanidad del poder, como a él como a tantísimos políticos que conocemos aquí en España, en todo el mundo. Eso que quede claro, y le cuesta muchísimo soltar este puesto que tanto le fascina. Ahora, él quiere seguir ahí como primer ministro hasta que nombre un nuevo candidato, que es seguramente un nuevo líder, que seguramente será quizá septiembre, quizá octubre, como dices. Pero ya hay mucha presión para que se vaya ya y que nombren a un líder interino, alguien que no se va a presentar para candidato al liderazgo del partido. Entonces, no sé, yo creo que una vez más Johnson está intentando llevar al límite su posición, pero creo que le va a costar. Y si tuviera que apostar, con Johnson uno nunca tiene nada muy claro, si tuviera que apostar diría que va a dejar de ser primer ministro antes del otoño.
Y claro, John Carlin, la pregunta es también cómo llegó Boris Johnson a ser primer ministro. No podemos olvidar que Johnson llegó porque así lo quisieron sus compañeros de partido, después por unas elecciones que ganó, es decir, no hay ninguna duda. Claro, pero unos y otros, ciudadanía y partido, sabían cómo era él. Él no engañó a nadie, sabían cómo eran.
Sí. No, estabas diciendo antes de que yo entré aquí en el programa de que no tenías muy claro todo este tema. Y bueno, intentaré explicarlo. Por hecho, es un personaje con mucho carisma. Esto es indudable. Es un tipo muy ingenioso, es muy divertido, es muy inteligente, es muy erudito. O sea, hay gente que lo compara con Donald Trump. No es verdad. Está en otro nivel intelectual, pero a 10.000 pueblos de Donald Trump. Es un tipo que habla latín, habla griego, ha escrito libros, un libro sobre la antigua Roma, muy bueno, muy divertido, yo lo he leído, ha escrito un libro sobre Londres, está ahora escribiendo un libro sobre Shakespeare, pero más que nada es un tipo divertido que tiene una virtud muy valorada en Reino Unido, que es que se ríe de sí mismo, como que no teme hacer el ridículo, hace el ridículo y después se ríe de sí mismo. Y esto para los ingleses en particular, más que los escoceses, que realmente cae muy mal en Escocia, diré, es algo que se considera muy atractivo. Pero claro, el error fundamental es que, y esto no es exactamente único a Reino Unido, pero que la gente vota por él porque es un divertido, ingenioso payaso. Y este no es el criterio, yo creo, decisivo. Es un buen populista, no debe ser el criterio decisivo para elegir un líder de gobierno, cuando lo que buscas es integridad, responsabilidad, atención al detalle, valores morales, cosas que simplemente no existen en el universo Boris Johnson.
Claro, esto puede estar muy bien para dentro del Reino Unido, pero para la política internacional del propio Reino Unido me parece que tiene que ser catastrófico, ¿no? No sé si lo hemos entendido
bueno,
muy bien.
Bueno, realmente lo catastrófico es que este personaje, que realmente no es ni remotamente digno para ser líder de un partido, mucho menos líder de un país, que este tipo ha sido el principal responsable del Brexit. Esto es lo tremendo. Él fue la figura decisiva. Él tomó la decisión en la campaña de referéndum de hace que 6 años que iba a ir con el Brexit, a hacer campaña por el Brexit, cuando realmente él mismo es un hombre sin principios. Él es un egocéntrico total. En este sentido, sí es como Donald Trump. Él eligió hacer campaña por el Brexit simplemente porque calculó correctamente que este sería el mejor método, la mejor ruta para llegar a ser primer ministro. O sea, el cinismo fue total. Entonces, ahora te das cuenta que algo tan enorme, tan trascendental para un ilustre y gran país como Reino Unido, esto de salir de la Unión Europea, todo se debe a este personaje, porque es tan popular que cuando él se volcó del lado de la campaña del Brexit, la campaña del Brexit iba a ganar.
¿Se sabe quién puede asumir ahora el reto de colocarse al frente del partido y del propio gobierno?
No, hay varios candidatos. Creo que se habla de como 10 personas que van a entrar en la contienda. Uno de los favoritos es alguien intrigante. Fue el ministro de Economía, el primero que dimitió el martes, el que inició la avalancha contra de Johnson. Se llama Rishi Sunak y es un hombre de origen hindú. Sus abuelos eran del Punjab en la India, emigraron a Kenia y después vinieron en los años 60 a Inglaterra, con lo cual se presenta la interesante posibilidad de que el primer ministro británico sea una persona de origen hindú con un nombre hindú, Rishi Sunak, que sería, de cierto modo, habría una ironía, como la venganza de la colonia.
Sí. Y se perfila, digamos, ¿para cuándo exactamente? ¿Cuáles son los plazos que se tienen que cumplir para que se haga esa transición dentro del partido?
Sí, exactamente no se sabe, pero se calcula que para septiembre se hará. Lo que hacen es que primero, no sé, se cree que unas 10 personas se van a presentar como candidatos, sí. Ahí votan los diputados y después, en base a esos resultados, quedan dos. Y cuando quedan dos, entonces los miembros del Partido Conservador, que es no solo diputados, sino gente del público, que son miembros socios del partido, ellos votan y ahí se decidirá. Uh-huh. Y lo más probable es que sea alrededor de septiembre, cuando el Partido Conservador tiene su gran congreso anual, con lo cual van a querer tener para entonces ya un nuevo líder.
La verdad es que Johnson no ha dado puntada sin hilo en ese discurso de despedida frente a Downing Street. Antes matizaba usted esa frase que ha dicho que por cortesía sería bueno quedarse de momento en Downing Street. Él también ha dejado algún otro recado. Dice que ha sido el espíritu de rebaño de los diputados conservadores,
sí,
lo que ha acabado derrotándole. Dice, como hemos, sí, visto en Westminster, en la sede del Parlamento, el instinto de rebaño es poderoso y cuando el rebaño se mueve. Vamos, sí, Johnson, sí, ha dejado más de un recadito, ¿no?
Me gustó esa frase, cuando el rebaño o la manada, también, sí, puede ser la traducción de la palabra que usó en inglés, cuando la manada o el rebaño se mueve, o sea que se mueven, o sea, como animales, como búfalos o vacas, sin pensar demasiado, o sea que sí, les echó ahí una buena indirecta. Y lo que él pretendió decir en su discurso de dimisión fue que el Partido Conservador lo traicionó, pero el pueblo está con él. Uh-huh. Que, bueno, que se está engañando totalmente, porque, uh-huh, la verdad es que ha perdido, después de haber sido el político más popular, con mucha diferencia, en Inglaterra, en Reino Unido, en su totalidad, hace unos años, ahora ha perdido toda autoridad y toda, uh-huh, credibilidad.
Para terminar ya, John Carlin, ¿la política británica a partir de ahora va a ser un poco más aburrida?
Seguramente, sí, porque Boris Johnson lo que no es aburrido. Mira, yo lo encuentro absolutamente despreciable y terrible como primer ministro, pero por otro lado, como personaje, hay un punto ahí de atractivo. Es irreverente, es excéntrico y es una persona con la que no me desagradaría pasar una velada, por ejemplo. Sí. O sea, mil veces preferiría sentarme a cenar con Boris Johnson que con Donald Trump, que es una persona manifiestamente repugnante, sin ningún tipo de gracia, mientras que Johnson tiene su gracia. Sí, lo que va a pasar es que yo creo y espero que el Reino Unido volverá a ser un país, una democracia seria, como lo ha sido a lo largo de muchos años, pero a cambio de eso, sin duda, no va a ser tan entretenido y nosotros en Radio Euskadi y en el resto del mundo, sí, no nos vamos a interesar tanto por lo que está pasando ahí como ahora.
Pues nada, John Carlin, periodista, escritor británico, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de radio. Seguiremos mirando de todas formas, evidentemente, al Reino Unido, porque creo que todavía va a dejarnos importantes titulares e importantes momentos también este Boris Johnson. Es que ricasco, gracias por acompañarnos.
Un placer.
Cuando tenemos también aquí dudas sobre cómo va la diplomacia y esto de las relaciones internacionales,